El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes. Aquí arranca el partido de la una con Quique Viso en la realización y Carlos Rodríguez en la coordinación. Si estás pendiente de la radio a esta hora es porque quieres saber qué pasa con Mbappé, si el PSG ha contestado ya o no al Madrid, o qué pasa con Mateus Cunha y con Saúl. La llegada del brasileño es un hecho, la salida del ilicitano una posibilidad cada vez más real. Ahora estamos con todo, pero lo primero es poner en orden todo lo que está pasando ahí fuera y que va a servir en antena la redacción de informativos de Onda Madrid a las 2 de la tarde. Elia Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pendientes de dos reuniones interterritoriales.
La primera, la de educación. Gobierno y comunidades autónomas están reunidos a esta hora revisando el protocolo frente al coronavirus en los centros escolares de cara al inicio del próximo curso. El consejero madrileño del ramo, Enrique Osorio, reitera su apuesta por un curso máximamente presencial.
Evidentemente, si el COVID, que siempre nos sorprende, Dios quiera que no, tuviera una evolución desconocida que no esperamos, pues entonces se podían plantear semipresencialidad o confinamiento, pero estamos hablando de algo absolutamente excepcional y que no va a suceder.
La otra reunión de la que vamos a estar muy atentos hoy es la interterritorial de sanidad. Esta será por la tarde y en ella se va a analizar la evolución de la pandemia a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie sobre la posibilidad de administrar una tercera dosis de la vacuna.
En Barcelona se investiga la muerte violenta de un niño de 2 años en un hotel.
El pequeño fue hallado anoche sin vida en la habitación de ese hotel al que había llegado con su padre, que al parecer se estaba separando de la madre del menor. Los agentes de los Mossos de Escuadra están buscando al progenitor que huyó de ese hotel de la ciudad Condal y el juez ha decretado el secreto de las actuaciones.
Reunión de la Diputación Permanente del Congreso.
El Partido Popular ha pedido a Pedro Sánchez que cese al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, y a Marlaska que comparezca en el Congreso por los menores marroquíes de Ceuta. Critican los populares que el presidente del gobierno no vaya a rendir cuentas en la Cámara Baja sobre la situación en Afganistán. Escuchamos a su portavoz, a Cuca Gamarra.
Vamos a saldar 2 décadas de presencia española en Afganistán con una comparecencia vespertina y hurtadillas del ministro de Exteriores en una comisión. ¿Acaso para Sánchez son los españoles menos que los franceses, los alemanes o los ingleses?
Todo esto, Elia, y alguna cosa más seguro a partir de las 2 de la tarde. Gracias.
Hasta luego.
El informativo de Onda Madrid a partir de las 2. Hasta esa hora, todo lo que nos deja el deporte en el partido de la 1. Estos son los titulares de este miércoles 25 de agosto. Kylian Mbappé espera en París a que el PSG considere la propuesta del Real Madrid. La primera oferta de 160 millones de euros ha sido rechazada. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sobre la mesa del dueño del PSG, efectivamente una oferta de 160 millones de euros que trascendió ayer, pero que seguramente se realizó días atrás. Con el jugador, como venimos contando, está todo hablado desde hace tiempo y acordado, y la negociación va muy por delante de lo que se filtra a los medios. Todo parece encarrilado para que Kylian Mbappé se convierta en jugador del Real Madrid la próxima semana. En lo deportivo, el portero suplente Andrei Lunin ha dado positivo por coronavirus, así que el guardameta suplente en el Benito Villamarín será el canterano Toni Fuidías.
Hay una puerta giratoria en el Metropolitano, entra Mateus Cunha, se puede marchar Saúl. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Y es que el Atlético de Madrid acaba de oficializar el fichaje de Mateus Cunha, el internacional brasileño que pasó en el día de ayer el pertinente reconocimiento médico y que firma por el conjunto rojiblanco para las próximas 5 temporadas. Saúl, que sigue queriendo abandonar la disciplina colchonera, podría tener su futuro en la Premier, concretamente en el Chelsea, que busca la manera de contratar al futbolista ilicitano. Simeone ha hecho madrugar a sus jugadores y ha entrenado con ellos a las 8 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. En la primera prueba de cara al partido ante el Villarreal, volvería Hermoso al 11, Carrasco probó como carrilero izquierdo y Suárez acompañaría a Correa en punta de ataque.
También hay llegadas y salidas en el Coliseum. Marc Cucurella sigue esperando a que el Getafe se entienda con el Brighton. Espera Ángel Torres a Florentino Luis del Benfica y Chema puede salir al Rayo Vallecano. Javier Bonet, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodri. El Rayo y el Getafe ultiman sus plantillas a menos de una semana para acabar el mercado de fichajes y entre ellos están muy cerca de cerrar una operación, la de Chema Rodríguez. El central está muy cerca de recalar en Vallecas y es el defensa zurdo elegido por el club franjirrojo tras descartarse el fichaje del griego Siobas. El conjunto de Bordalás, por su parte, espera anunciar próximamente el fichaje de Florentino, aunque no están descartadas más llegadas cuando se concrete la salida de Cucurella.
El Rayo que acaba de confirmar la cesión de Morro al Fuenlabrada. Baloncesto, el chacho Sergio Rodríguez anuncia que deja la selección. Es la tercera retirada del verano tras la de los hermanos Gasol. Y en la vuelta, el noruego Elkin, líder por sorpresa, Roglic, que se cayó, ahora es tercero y más cuarto.
La verdad es que nosotros sabíamos que teníamos que ir con mucho cuidado en la bajada, sabíamos que quien lo intentara y se pasara un poco, pues podía pasar eso. Y por eso nosotros, pues a principio de bajada hemos ido rápido, pero tranquilos. Si veis las imágenes, yo iba cuadradísimo detrás, súper tranquilo y sin arriesgar nada porque sabíamos que podía pasar eso. Le pregunté a ver si estaba bien y nada, me ha dicho que estaba bien y nada, mañana más guerra.
Hoy undécima etapa de media montaña entre Antequera y Valdepeñas de Jaén y en Tokio primer día de competición paralímpica y ya ha caído una plata, la de Miguel Luque en SB3 en los 50 metros braza de natación. Es la 1:06. Todo esto y alguna sorpresa más hasta las 2 en el partido de la 1 de Onda Madrid.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Este verano toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid. Los sábados y domingos a las 9 de la mañana. El partido de la 1 en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. I'm a real wild one. Wild one. Wild one.
Wild one. Wild one. 1:08 de la tarde, no vamos a ser muy originales y vamos a comenzar hablando de Kylian Mbappé. Esta mañana el francés se ha entrenado a las órdenes de Pochettino en París. El Madrid ya ha hecho llegar a París y a Qatar su primera propuesta, 160 millones de euros. De momento silencio administrativo, es decir, el PSG dice no a esa primera oferta, pero que nadie se alarme porque esto es lo que pasa siempre en cualquier negociación que se precie. Carlos Rodríguez, son 160 millones de euros... Es la 1 y hay 9 minutos. A esta hora ha contestado el Paris Saint-Germain.
Bueno, no ha trascendido, pero como venimos comentando durante toda la mañana en la redacción y por lo que venimos manejando, como tú dices, una cosa es lo que se ofrece de cara a la opinión pública, una cosa es lo que trasciende, que ayer trascendió a media tarde esa oferta del Real Madrid al PSG, no quiere decir que se hiciera en el día de ayer, es más, no la hizo el Real Madrid en la tarde de ayer. Esa oferta está pasada ya desde hace bastantes días, pero todo esto corresponde a una estrategia, bueno, de imagen de cara a la opinión pública, porque también al PSG le interesa, creo yo, ofrecer esa imagen de, bueno, equipo duro en una negociación y que hasta el final no va a dar su brazo a torcer y que todo va a ser pues porque el futbolista está muy cerrado en abandonar el conjunto parisino. Pero yo, sinceramente, creo, por lo que manejo y aparte de la experiencia en este tipo de asuntos, Rodrigo, como decimos, más allá de lo que va trascendiendo de forma oficial, hay una intrahistoria que seguro va muy por delante de lo que se sabe y es muy posible que todo esté bastante más encauzado de lo que ahora mismo conocemos públicamente.
Hombre, puede parecer una broma, tú lo llamarás estrategia de imagen, pero eso de que el Real Madrid ha pedido ahora permiso al Paris Saint-Germain para negociar con el jugador, ni se lo cree
nada
el jeque en Qatar, ni el presidente del club en París, ni Mbappé, que lleva hablando con el Real Madrid muchísimo tiempo, ni absolutamente nadie, pero hay que guardar las apariencias, ¿no?
No, es que además, bueno, Florentino tiene hilo directo con el jeque Altani, el dueño del equipo, tiene una buena relación con él, son ya muchos años y ya digo, es una, bueno, no diría amistad, pero sí es una relación fraguada ya desde hace mucho tiempo. Otra cosa es, bueno, la relación un poco más tirante que pueda haber con el presidente, con Nasser Al-Khelaifi, por el tema además este de la Superliga, que últimamente puede haber enrarecido un poco el ambiente, ya que el PSG nunca ha estado metido en este proyecto y siempre se ha desmarcado, pero ahí no manda. Ahí el que manda es el jeque de Qatar y ahí las relaciones con Florentino Pérez son buenas, con lo cual por ahí, como tú dices, está todo bastante encauzado y hablado desde hace tiempo y yo personalmente creo que simplemente hay que esperar a que pasen los días.
Hasta ahora el Real Madrid no ha querido tocar mucho las narices a los jeques. El Barça, si recordamos todos, lo hizo con Berratti, se acabaron llevando a Neymar. Pero se le va acabando el tiempo a Florentino Pérez, que se ha remangado la camisa como en las mejores operaciones. Yo siempre que visualizo al presidente del Real Madrid en una de estas, recuerdo aquella imagen a las tantas de la mañana en su despacho en Concha Espina o en Padre Damián, cerrando el fichaje de Ronaldo, ¿no?
Sí.
Pues no sé si se va a repetir esa imagen unos años después, pero más o menos así va a ser, ¿no? Que dice que dejar que pasen los plazos y la última noche o cerca del final de ese plazo hacer la última intentona, sudar tinta china para que se culmine lo que ya es un acuerdo entre el Real Madrid y el futbolista.
Claro, a ver, yo creo que hay diferentes motivos entre una cosa y otra creo sinceramente que aunque de cara a la opinión pública, insisto, pueda parecer una cosa, la realidad creo que es otra. En aquel momento sí es verdad que, bueno, pues hubo mucha tensión porque el Inter de Milán no estaba dispuesto y hubo que negociar, como tú dices, hasta prácticamente el último minuto de la hora de cierre de mercado. Yo creo que esto de Mbappé está mucho más encarrilado y está muchísimo más encauzado y que simplemente eso, van a intentar que todo siga una estrategia, que se demore más o menos para que al final acabe el futbolista en el Real Madrid. Yo creo que la cosa va un poquito menos tensa. Ya no tendremos imágenes de Florentino, eso seguro, porque ahora ya todo eso se ha trasladado a las oficinas en la nueva ciudad deportiva del Real Madrid. Pero bueno, sí, estaba claro que había que dejar pasar el tiempo y que todo llevara un transcurso más o menos con esta épica y con este glamour.
Te pregunto así a quemarropa, porque seguramente muchos de nuestros oyentes están ya cansados de escuchar el nombre de Mbappé todos los días sin que cristalice la operación definitivamente. Ya son muchos veranos, muchas temporadas, los últimos días, las últimas semanas. Si te pregunto a ti así a quemarropa, antes del martes, ¿Mbappé es futbolista del Real Madrid? ¿Sí o no?
Bueno, antes del martes o el lunes o el domingo.
Sí,
da igual,
antes del martes, que acaba el plazo.
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Abrimos ronda de opiniones. ¿Viene o no viene Mbappé antes del martes? Si algún periodista tiene el máster en fichajes florentinianos, de Figo hasta hoy, ese es José Félix Díaz del diario Marca. Hola, Félix, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Onda Madrid y, por supuesto, a vosotros. Pues bueno, a ver, quizás sea un precio excesivo, teniendo en cuenta que le queda un año de contrato, pero es una demostración, tanto al PSG como al jugador, de que esto va en serio, de que no era un farol veraniego ni un rumor sin ninguna base. El Madrid ha hecho lo que tenía que hacer y es una oferta para aceptarla. El silencio es una táctica de negociación, yo creo. Sería muy raro que en las primeras de cambio un equipo acepte la propuesta del equipo que se interesa por un jugador suyo, y más en este caso como es una superestrella, y más en este caso cuando estamos hablando de un equipo estado, ¿no? Que hay detrás un país. Están condenados a hablar y bueno, yo creo que van a dejar de ser Estado por unos días y van a ser club de fútbol y van a sentarse a negociar. Y sí, sí que le veo. Sí que le veo en el Real Madrid. Se han dado todos los pasos de una manera correcta. El Real Madrid, yo creo que ha movido sus hilos y su estrategia ha sido la correcta. Lo ha sabido hacer. El empeño de Mbappé ha sido total y absoluto. Y a partir de ahí, tanto el club blanco como el jugador francés han construido un sueño. Y ese sueño creo que puede culminar la semana que viene.
Gracias, Félix. Sería histórico, ¿eh? Porque hasta ahora no ha habido un solo club, un solo presidente de club que le haya fichado un jugador al Paris Saint-Germain que el Paris Saint-Germain no haya querido soltar. Puede sentar un precedente este fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Más opiniones. Rubén Cañizares, compañero del diario ABC, que vive entre Valdebebas y La Castellana. Hola, Rubén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
160 kilos, precio de mercado, solo punto de partida. ¿El Real Madrid llegará a los 200?
No creo que el Madrid llegue a los 200. Yo creo que esta es la cifra que quiere pagar el Madrid y sí que creo que aunque el club no filtra que no va a subir esa oferta, que al final la operación se cerrará y se cerrará en una cifra más cercana a 180 que a 160.
O sea que tú lo ves por 180 y ahora estamos asistiendo hasta que se den la mano y firmen negro sobre blanco en un contrato la escenografía, ¿no?, de cualquier fichaje galáctico. El club vendedor que se resiste o que parece que se resiste, se hace un poquito el interesante, también con vistas a sus propios aficionados, pero que esto se va a arreglar. ¿Tú también eres de la opinión de que esto se va a arreglar?
Sí, yo pienso como Carlos y como José Félix. Yo creo que el Madrid va a atar a Mbappé antes del 31. Pero bueno, el Madrid tiene que jugar sus cartas, como el PSG con su silencio, ahora está jugando sus cartas. El Madrid, estoy convencido que esta primera oferta que ha presentado no va a ser la única ni la última, porque es muy, muy complicado que en una negociación, y más una negociación de la complejidad de esta, con una oferta se estreche en la mano. El Madrid hace la oferta que cree justa por Mbappé, y luego públicamente expone que es la única oferta que va a hacer. Pero eso no es así. Por 20 millones más, estoy convencido, 15-20 millones, que es lo que pagó el PSG, 180, que se darán la mano y que ahora estamos en ese juego de tira y afloja, de yo me callo, de tú dices que no ofreces más, pero que esto se va a arreglar. Y estoy convencido que Mbappé va a acabar jugando en el Madrid en una operación que de culminarse pues sería maestra por parte de Florentino, porque como acabáis de decir, pues bueno, nadie nunca le ha quitado una estrella al PSG y Florentino podría ser el primero en hacerlo.
Y otra cosa, Rubén, hay también opiniones que hablan en el sentido de, bueno, que le queda un año, que si es mejor esperar y todo esto. Yo creo que la experiencia, más o menos, conociendo un poco el modus operandi del presidente del Real Madrid, teniendo en cuenta que en un año pueden pasar muchas cosas, a pesar de todo. Ya pasó con Courtois, por ejemplo, le quedaba un año y vino. Pasó con Eden Hazard, que también le quedaba, también le pasó. Es la experiencia te dice que es mejor atar al pájaro ahora, no vaya a ser que luego pase algo y se te escape.
Pues sí, es así, Carlos, porque tú eres bastante más veterano que yo en este tipo de historias. Es que de aquí al 1 de enero, que legalmente podrían firmar, pueden pasar muchas cosas. Puede pasar hasta una fatalidad, que no lo quisiéramos nadie, que, claro, que Mbappé se rompiera la rodilla y estuviera 10 meses lesionado. Pueden pasar un montón de cosas. Florentino, si de algo sabe, de negocios. Y aunque él, o desde fuera, el aficionado, que no entiende mucho de por qué esta operación, pueda pensar por qué pagar 160 millones por un futbolista que dentro de 9 meses es gratis. Es que esa coletilla final de dentro de 9 meses es gratis es también irreal, Carlos.
Sí, sí, sí.
Gratis en el fútbol de élite no hay ni las botellas de agua. Esto es así.
Ya ni las cesiones, entonces, que las cesiones ya son también con una pequeña cantidad.
Efectivamente. Entonces, Florentino, lógicamente, prefiere tener atado a Mbappé este verano aunque se gaste el dinero, porque además es un efecto imán. Tú traes a Mbappé, demuestras músculo financiero, demuestras una buena gestión en años tan duros de pandemia y le haces ver a futuras incorporaciones del Madrid tipo Haaland, tipo Pogba, tipo Rüdiger, que el año que viene podrían llegar al Bernabéu, que el proyecto del Madrid también es ganador. Que se fue Ronaldo, que se fue Sergio Ramos, que se acabó un ciclo de Copas de Europa, pero que esto empieza de nuevo. La noria empieza a girar otra vez y con Mbappé como futbolista franquicia. Entonces, a mí me parece que la inversión de 160 millones por Mbappé no es solo por Mbappé, es un dinero en el que se invierte también pensando en otros jugadores, diciéndole aquí hay un proyecto ganador, lo dirá Mbappé si te quieres unir, vente.
Un golpe de autoridad del Real Madrid, que considera que más vale Mbappé en mano, aunque sea por 160, que 100 volando, aunque sea a coste cero. Esta historia de la variable de Cristiano Ronaldo, que pueda llegar a París desde Turín, entonces no consideráis que sea decisivo, ¿no?, para que se arregle lo de Mbappé, al margen de lo que pueda suceder con el portugués.
Bueno, a lo mejor es que nosotros desde aquí no le prestamos tanto foco como Mbappé, ¿no? No, realmente en España pues nos da un poco bastante igual que si Ronaldo acaba en el PSG o no.
Ojo la foto, pero sí, Cristiano, Messi, Neymar,
Claro, pero
no es mala tampoco.
No es mala. ¿Cómo va a ser mala? Lo que te quiero decir es que el PSG, yo sí que estoy convencido que si deja salir a Mbappé, como creo que va a suceder, no es para quedarse con los brazos cruzados, y es porque ya dará el visto bueno cuando tenga casi atado a su sustituto. Y lógicamente, ¿cuál es la estampita que más impacto va a generar y que más va a minimizar la salida de Mbappé? La de Cristiano Ronaldo, lógicamente.
No olvidemos una cosa, son jeques de Qatar, megalomanía por bandera, y claro, si no es la foto con Mbappé, tiene que ser la de Cristiano, porque tienen que hacer una demostración también al planeta del fútbol, que son los más fuertes. Rubén, un abrazo enorme y esperaremos acontecimientos.
Claro que sí, abrazo a todos.
Un abrazo.
Mbappé, Carlos, que podría lucir el dorsal 19,
sí,
y habría que liberar, eso sí, una ficha.
Sí, ahora mismo el Real Madrid tiene 25 futbolistas en plantilla del primer equipo, porque luego evidentemente están los chicos que suben y bajan y con los que está contando habitualmente Ancelotti, al menos en las convocatorias, como es el caso de Blanco o de Miguel Gutiérrez o de Toni Fuidías, que va a ser el portero suplente, ahora lo comentaremos, del Real Madrid, portero suplente número uno del Real Madrid en el Benito Villamarín. Pero en cuanto a jugadores del primer equipo, hay 25. El único dorsal libre a día de hoy es el 25, que en teoría es para Ceballos, que no está asignado porque no está inscrito todavía por la lesión, pero vamos, en principio se va a quedar. El que más opciones tiene de liberar ese hueco, porque hay que liberar uno, es Odriozola, que ahora mismo sabe que no cuenta con la confianza de Ancelotti, tiene por delante a Carvajal, tiene a Lucas Vázquez, tendría incluso a Marvin si fuera necesario, el chaval del Castilla, con lo cual Odriozola está muy interesada a la Fiorentina en hacerse con sus servicios. En principio parece que podría marcharse cedido. La opción sería cedido con opción de compra la próxima temporada para el lateral vasco. Y ese número y esa plaza, sí, en principio sería ya para Mbappé con ese 19 a la espalda, que sería en principio su número, o el 19 o el 25, vamos, entre esos va a estar.
Mbappé, que va a compartir vestuario al menos 6 temporadas con Fede Valverde, que es la otra noticia de la semana, oficial ya su renovación por el Real Madrid hasta 2027, después de 75 partidos en el Real Madrid y 3 títulos que ha levantado. Decías lo de la portería,
sí,
y es que hay noticia, más vale que no se resfríe Courtois, ¿no?
No, claro, porque hoy ha confirmado el Real Madrid esta mañana que Andrei Lunin, del portero ucraniano, ha dado positivo por COVID, tiene coronavirus, así que bueno, el tiempo preciso para superar la información y para que vuelva a recuperarse. Toni Fuidías va a ser el portero del año pasado del Castilla, habitual en los once de Raúl, el suplente número uno del equipo en el partido del próximo sábado frente al Betis en el Benito Villamarín. Esa es la noticia de la mañana en cuanto a lo deportivo se refiere, porque el resto de futbolistas, Rodrigo, no hay muchas novedades. El equipo ha vuelto al trabajo en la sesión de esta mañana. Recordemos, desde ayer Nacho está con una sobrecarga muscular, sigue trabajando en el interior de las instalaciones. Creo que va a llegar, no es gran cosa, pero de momento no se le quiere forzar. Y de los tocados lesionados de cara al partido contra el Betis, siguen fuera y no van a estar ni Kroos, ni Modric, ni Mendy, ni Ceballos. Marcelo y Mariano ya progresan bien, hoy han hecho incluso parte del entrenamiento con todo el grupo, con lo cual, previsiblemente, ambos puedan contar para Ancelotti de cara a ese partido del sábado.
Gracias, Carlos.
Hasta
hay
ahora
novedades en el Real Madrid y hay novedades también en el Atlético de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vientos de cambio en el Atlético de Madrid, la plantilla no está cerrada, pero están pasando cosas en las últimas horas. La última es que ya es oficial, Mateus Cunha está en Madrid, Simeone tiene un nuevo delantero y el club ya lo ha hecho oficial.
Sí, hace aproximadamente 24 minutos que lo ha hecho oficial el conjunto del Atlético de Madrid. Mateus Cunha, procedente del Hertha de Berlín, llegaba a primera hora de la tarde del día de ayer a la capital de España, pasaba reconocimiento médico. En el día de hoy ha terminado de tramitar cualquier tipo de problema con su contrato Y, como te digo, a la una de la tarde ha oficializado el conjunto rojiblanco que Mateus Cunha será colchonero las próximas 5 temporadas.
Fichaje de la dirección deportiva.
Sí, fichaje de la dirección deportiva, evidentemente. Se buscaba un delantero, no pudo ser Blaovic, por lo que todos sabemos. Pedía muchísimo dinero el presidente de la Fiorentina y al final tuvo que ser Mateus Cunha el que va a llegar para intentar ser importante en el equipo de Simeone.
No es un goleador nato, pero llevó el 9 de Brasil en los Juegos de Tokio, como venimos contando esta semana. Fernando Calas es un periodista brasileño que lo sabe todo del fútbol de su país, que vive en Madrid y que colabora para AS, entre otros medios. Hola, Fernando, boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Háblanos de Mateus Cunha, ¿qué delantero ha fichado el Atlético de Madrid?
Un delantero que tiene mucha hambre, mucha hambre, es muy ambicioso, tiene muchísima autoconfianza, es un jugador que tiene una personalidad, un carácter, o sea, bastante importante, y es un, para mí tiene un gran talento, es un gran jugador, o sea, viene de la fábrica de Red Bull, ¿no? O sea, que le han traído de Brasil. Hasta los 14, 15 años nunca había jugado fútbol, era jugador de fútbol sala, y entonces hizo una transición muy rápida para el fútbol, que conoce el fútbol normal de campo, ¿no? Y entonces vino a Suiza, jugó muy bien, y entonces le han llevado a Leipzig. Y entonces en el Leipzig estaba detrás de Timo Werner, y él quería jugar, y es un tío muy ambicioso, y además él quería jugar los Juegos Olímpicos. Como el Leipzig no le querían dejar, porque ya sabes, o sea, no tiene obligación el club de liberar al jugador, él hizo mucha presión para irse del Leipzig, y entonces se fue al Hertha de las manos de Klinsmann. Klinsmann, o sea, pidió, fue un fichaje suyo, y de delanteros Klinsmann entiende bien, ¿no? Entonces, y fue muy, o sea, todo en la vida de Mateus Cunha ha sido muy rápido por eso, porque es un tío que tiene, o sea, una determinación muy grande y tiene un talento muy, muy importante. Fue el goleador de la selección, de todo este periodo preolímpico y olímpico de la selección brasileña, que ganó la medalla de oro. Y yo te digo una cosa, yo creo que él llega y llega para jugar porque quiere jugar el Mundial el año que viene.
La pregunta es, y ahora hablamos también del carácter que ya nos has esbozado y de alguna otra peculiaridad, porque llama la atención eso del fútbol sala, pero en torno a esto último que dices, la pregunta es, si llega para relevar a Luis Suárez en la delantera o incluso para pelearle el puesto a Luis Suárez e intentar ser el delantero titular, si es que tú lo ves en esa demarcación, porque es otra de las dudas que genera su fichaje, que no sea un delantero puro y que sea un futbolista, por decirlo de alguna manera, más Carrasco, más Correa o más João Félix.
No, él es delantero. Él es delantero, aunque haya jugado más por las bandas en el Hertha la última temporada. Él es delantero y es goleador, es jugador de área, es un jugador que se mueve muy bien en espacios confinados. Además, ahí se ve la característica esta del fútbol sala, de conseguir con una movimentación de cuerpo sacarse, o sea, 2-3 defensas de encima. Además, es un jugador fuerte, es un jugador alto, tiene muchísima autoconfianza, tiene muchísimo gol. Es un delantero, él es un delantero. Aunque sea muy versátil, que pueda jugar quizá alguna vez tirado más a la banda, tal, él es un delantero y además es goleador. Yo no creo que, bueno, que llegue para ser titular, pero yo creo que conociéndole y conociendo el plan de carrera que tiene, le habrán dicho que entre en la rotación del equipo, ¿no? Que va a jugar, que va a tener minutos, porque no es de su perfil ser suplente. Él no aceptaría eso, además, en un momento como este, a casi un año, ¿no?, del Mundial de Fútbol, de donde él quiere jugar. Él ha sido titular de la selección olímpica y ahora mismo ha sido convocado por Tite, ¿no?, para la selección brasileña absoluta, y donde hay ahora mismo un hueco muy importante en el ataque. Brasil ahora mismo no sabe muy bien quiénes son los jugadores que van a jugar al lado de Neymar en la delantera de Brasil. Está ahí Richarlison, que pasa por un buen momento en el Everton, pero Gabriel Jesús no pasa por un buen momento en el City, Firmino tampoco en el Liverpool. O sea, hay ahí un hueco y Mateus Cunha ahora mismo tiene todas las papeletas para ser quizás, o sea, para pelear con Richarlison, ser titular de la selección brasileña absoluta.
Goles mete con Brasil, 15 goles en 16 partidos con las inferiores, 3 tantos en 5 choques en los Juegos Olímpicos. ¿Te encaja dentro del ideario del Cholo Simeone por ese carácter del que tú hablas?
Por eso a mí me parece muy interesante, a mí me parece un jugador muy del Cholo, porque tiene mucha personalidad, ya veráis cuando hable, porque aunque, bueno, supongo que no hablará español, pero es un tío que le gusta hablar y que habla muy bien y que dice las cosas, no disimula. Entonces, o sea, yo creo que es un jugador muy del perfil del Cholo por eso, porque tiene muchísimo carácter, tiene muchísima autoconfianza, y tiene muchísimas ganas de jugar, ¿no? O sea, yo creo, yo no le veo feliz, por ejemplo, en el banquillo, ¿sabes? O sea, no es su perfil.
Y luego está ese carácter del que has hablado antes. Incluso le han colgado la fama de díscolo, ¿no? Ha tenido algún desencuentro ahora en Berlín. ¿Es un futbolista en ese sentido complicado?
No es complicado. No es complicado porque no es el típico jugador que, porque él lo que quiere es, o sea, es que él sabe de lo que puede, él se entrena muchísimo, no es un tío que va a ser, yo creo que es de los del Cholo, ¿sabes? O sea, él lo que quiere es jugar, es sumar, se entrena muchísimo, es un tipo muy profesional, yo creo que en este sentido no es un tipo complicado. Simplemente es un tío que es muy ambicioso y yo creo que se ha firmado 5 años por el Atleti, o sea, vendrá con muy buena referencia de Lodi, por ejemplo, de Felipe, de que él quiere venir y quiere jugar entre los mejores, o sea, y es eso, es un tío que tiene muchísima ambición porque sabe el potencial que tiene.
Y luego, es verdad que no es un caso único, sobre todo sucede en Brasil, pero sí llama un poco la atención eso que comentabas al principio, de que era un futbolista de sala, ¿no? Era de fútbol sala y que empezó tarde con el fútbol, y eso se nota a veces en su estilo, ¿no? Vemos en sus vídeos esas pisaditas, ¿no? Que de vez en cuando ejecuta alguna ruleta, un estilo muy particular que a lo mejor viene determinado por esos años en el fútbol sala, ¿no?
Y muchísima calidad. Muchísima capacidad de en ambientes confinados, ¿no? Dentro del área, entre dos o tres centrales, marcó un golazo, incluso yo creo que fue contra España, ¿no? El gol que,
¿sí?,
que mató el balón en el pecho y remató, o sea, entre tres centrales, o sea, es eso. Él tuvo un gol suyo nominado al Puskas hace un par de años, cuando estaba en el Leipzig todavía. Tiene muchísima calidad, es muy buen jugador, además súper joven. Yo creo que es, de verdad es de los es que lleva, yo creo que en diciembre le había pedido Bielsa al Leeds, lo quería, pero a la muerte. El Leeds no llegó a lo que pedía el Hertha Berlín. Me habían dicho que el Leeds había vuelto por él ahora en verano, estamos negociando, y yo creo que el Atleti ha sido más rápido que Bielsa. Estará cabreado ahora mismo porque es un jugador que hace más de casi un año ya había pedido Bielsa para que lo llevara. Mucha gente lo veía en las Premier, y entonces yo creo que es muy buen fichaje el Atleti.
Creo que escuchando tu radiografía, Fernando, si había algún seguidor del Atlético de Madrid que no termina de estar entusiasmado con el fichaje de Cuña, creo que ya está ilusionadísimo para verle cuanto antes de corto y vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid. Fernando, muchísimas gracias, muito obrigado.
Nada, un abrazo, chao.
Cuña, eso sí, Bonilla, es extracomunitario, así que Arias se queda sin sitio.
Sí, ahora mismo, porque todavía no se ha oficializado la cesión de Neuwen Pérez a Udinese, ahora mismo tiene 5 extracomunitarios el Atlético de Madrid. Felipe, Lodi, Neuwen Pérez, Santiago Arias y el propio Cuña. Así que sobran 2. Indudablemente uno va a ser Neuwen Pérez cuando se formalice, se tramite ya definitivamente esa cesión con Udinese, y el otro va a ser Santiago Arias, que sigue recuperándose, que parecía que el PSV Eindhoven, club del que llegó al Atlético de Madrid, pudiera ser uno de los lugares que podría irse el propio colombiano, y en las últimas horas ha aparecido el Granada como un lugar en el que también podría recalar a Santiago Arias, porque buscan un lateral derecho, solo tienen a Fulquier en esa posición. Y vamos a ver si definitivamente Arias abandona el Atlético de Madrid, que lo va a hacer porque indudablemente no va a tener sitio en el conjunto colchonero.
Y sí que tiene sitio Saúl, pero Saúl se ve más en la Premier que en la Liga. Chelsea y United están al acecho para llevárselo como cedido. ¿Hay algún avance en las últimas horas?
Que se sepa, no. Pero es verdad, y lo volvemos a repetir, que Saúl sigue queriendo y lo tiene entre ceja y ceja abandonar el Atlético de Madrid. Ya se lo dijo al club nada más, ya se lo había dicho antes, pero nada más concluir la pasada temporada, Saúl volvió a recalcar al club, a sus allegados, que quería abandonar la disciplina del Atlético de Madrid. En las últimas horas parece que el Chelsea de nuevo intenta forzar ese tipo de negociación. Veremos cómo, si con una cesión con posibilidad de ficharle la temporada que viene, porque está haciendo ese tipo de cuentas el conjunto londinense para definitivamente hacerse con los servicios del futbolista ilicitano.
Saúl no es un futbolista cualquiera, tiene placa en el Metropolitano. Sus letras deberían estar grabadas en oro porque lo ha ganado todo en este ciclo, porque es uno de los capitanes de la plantilla y además es canterano, y por eso hay muchos aficionados que no quieren verlo con otra camiseta. En su ciudad, en Elche, está la peña ilicitana Saúl Ñíguez, e Ignacio Bodmediano Sánchez es su presidente. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Atlético de cuna o desde que Saúl es rojiblanco?
Atlético de cuna desde hace muchos años. Muchos años. Además, he vivido en Madrid y ahora estoy viviendo aquí en Elche, o sea que estoy hasta la médula.
¿Cuántos socios sois en la peña?
Pues en la peña actualmente somos 20 y tantos socios y muchos que quedan por inscribirse, porque hay muchas llamadas para inscribirse en la peña, y ahí estamos. Uh-huh. Ahí estamos.
¿Y cuál es el sentimiento que predomina entre vosotros estos días con la más que posible salida de Saúl?
Bueno, pues yo lo que digo es una cosa, tú bien lo has dicho antes y lo repito, Saúl es un grandísimo jugador, una grandísima persona, y indudablemente se merece mucho más que está haciendo el Atlético. ¿Por qué? Porque ha grabado tardes de oro con sus goles, y la mitad de la afición, creo que del Atlético de Madrid, a mí me llegan muchísimos aficionados diciéndome que parece mentira que el Atlético de Madrid no haya tenido más consistencia con Saúl, porque creo que se lo merece.
¿Os parece que el Cholo lo ha degradado un poco poniéndolo de carrilero, o lo que hace el Cholo va a misa?
Bueno, el Cholo también tenemos que decir, vamos a ver, el Cholo, lo que es indudable es que la institución Atlético de Madrid la ha engrandecido, eso está claro, ¿no? Pero también tiene sus fallos, como persona y humano que es, también tiene sus fallos. Hay una cosa indudable. Yo, como presidente de la peña Saúl Ñíguez, no voy a admitir nunca que un jugador de la categoría de Saúl, como estamos hablando, pueda estar jugando polivalentemente en cualquier sitio, pero no juega en su puesto. En su puesto desarrolla mucho más fútbol que está haciendo. Entonces el Simeone en todas las ocasiones no tiene la razón.
¿Habéis tenido algún contacto con Saúl o con su entorno?
Sí, bueno, tenemos contacto, si no indirecto, directo. Es indudable que es una gran persona, como el ciudadano que es, y bueno, nos une una gran relación con él y con su familia. Es extraordinario.
¿Y cómo notáis que está él y cómo está la familia?
Bueno, pues la verdad es que no están en, bueno, todos los gustos que se podía estar no están, pero que es indudable que es una decisión del jugador, que indudablemente, pues si lo ha dicho y lo ha determinado así, lo van a aceptar, ¿no? Porque lo que manda siempre es lo que decide el jugador por encima de todo, ¿no? Pero sí, vamos, la familia llevadero, ¿no? Llevadero, con algún contratiempo, pero vamos, tampoco es algo que se salga de lo común.
Si se va Saúl definitivamente, ¿algún socio de la peña da de baja el carné o no?
No, no. Estamos con Saúl a muerte. El día de la inauguración, el 27 de junio del 2019, cuando fue Nicolás Nuestra Peña, indudablemente yo se lo transmití. En cualquier equipo que esté, vamos a ser de Saúl. Vamos a ser de Saúl, sea del equipo que sea. Primero, porque es ilicitano. Segundo, porque es Atlético, a pesar de todo, es Atlético. Y no hay nadie en la peña que me haya dicho nada sobre esto. Es más, cada día que pase vamos a estar más a su lado.
Igual en vez de a Madrid hay que buscar también billetes a Londres o a Manchester, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Ignacio, muchísimas gracias por este ratito con nosotros.
Pues un placer, cuando quieran ya saben dónde estoy. Un placer.
Igualmente, un placer. Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Si se va Saúl Bonilla, ¿Sarabia vuelve a ser una opción?
Pues eso indican desde medios franceses, que Sarabia, que evidentemente lo tiene muy difícil en el Paris Saint-Germain, podría ser una opción también para el conjunto colchonero. No es la misma posición, evidentemente, que tiene Saúl, pero también tenemos que recordar que Saúl, que está ocupando la plaza de carrilero izquierdo, que juega también en las posiciones de medio centro, incluso de segunda punta, porque ha jugado en todas esas posiciones desde que es futbolista del Atlético de Madrid, no tiene esa posición clara y determinada, como decía el propio peñista. Es que es así, no le han encontrado una ubicación exacta, la única ubicación. Claro que si la hubiesen encontrado, pues a lo mejor no hubiese sido internacional o no hubiese sido el futbolista que está siendo en el conjunto del Atlético de Madrid. Pero sí, evidentemente, si se marcha Saúl, vendrá un recambio y todo parece indicar que podría ser Sarabia.
Hoy Saúl ha estado de momento en el entrenamiento con la fresca, ¿no?
Sí, a las 8 de la mañana, ni más ni menos, ha convocado el entrenamiento Diego Pablo Simeone a los futbolistas del Atlético de Madrid. Ya ha habido una primera prueba de cara a ese encuentro ante el conjunto del Villarreal, donde va a volver Hermoso al centro de la zaga después de perderse el choque por sanción. También ha probado a Carrasco como carrilero izquierdo y Suárez, esa también sería una gran novedad, acompañaría de inicio a Correa en punta de ataque. Recordemos que Joao Félix, Herrera, Felipe y Santiago Arias continúan con su proceso de recuperación y que vamos a ver lo que sucede con las salidas, porque el mercado está en su recta final. Marcos Paulo ayer ya se marchó al Famalicão. Estamos a punto de saber si Neuwen Pérez se marcha definitivamente a Udinese y veremos lo que sucede con hombres como Santiago Arias o como Montero, que también pudieran abandonar la disciplina del Atlético de Madrid.
La 1:41, más de nuestros equipos de primera. Javier Bonet, el Getafe, ¿qué pasa con Cucurella y el Brighton?
Muy buenas, Rodri, pues sí, estamos a la espera de que bueno se cierre esa operación de Cucurella, esos 18 millones de euros por los que el conjunto británico se va a hacer con el extremo, con el carrilero del Getafe, y que va a dejar un dinero en las arcas del conjunto getafense que lógicamente podría hacer mover aún el mercado. Eso sí, el director deportivo ayer, Ángel Martín, vamos a escucharle, decía esto sobre las necesidades del mercado del conjunto azulón, porque cuando se confirme la marcha de Cucurella podría haber novedades.
En principio el equipo no tiene ahora necesidades de grandes cosas, ¿no? Quizá verdad que en el centro del campo, donde quizá estamos un poquito más vacíos, quizá no vendría bien ahí un cuarto jugador que nos ayudase en esa situación del campo. En los demás sitios yo creo que estamos bastante bien y no tenemos muchas urgencias. Luego dependerá lo que te he dicho antes de salidas o de cosas que igual no esperamos y que pueden suceder, ¿no? No sé, no puedo saber lo que va a pasar mañana o lo que van a venir esta tarde a por alguien o no.
La plantilla azulona tampoco está cerrada, tienen que llegar más refuerzos antes del martes. En breve podría anunciarse la cesión del mediocentro del Benfica a Florentino Luis y Maximovic podría dejarle su puesto para irse al Genoa. Y hay una operación, Javi, que vincula al Geta y al Rayo y tiene como nexo a Chema.
Sí, déjame decir que eso sí, que Mais Fútbol, un medio portugués, ha confirmado también esa información, la de Florentino, y dice que el Getafe pagará alrededor de medio millón de euros por el mediocentro. Eso sí, en cuanto a las salidas, como bien comentabas, hay muchos nombres sobre la mesa. Está el caso de Nyon, el caso de Hugo Duro, pero lo que está más avanzado, como bien comentabas, es lo de Chema, que es una operación a otra banda junto al Rayo Vallecano, que está interesado en el fichaje del central. Recordemos que el Rayo ahora mismo solo tiene dos centrales en la plantilla, el caso de Catena y el caso de Sabalhich. El exjugador del Levante cumple una de las premisas y es que es un central zurdo. Están avanzadas las negociaciones y parece que todo hace indicar que es el central elegido por Andoni Iraola, ya que se habría descartado el fichaje del griego Siobas, quien también se encontraba en el Huesca y que interesaba, pero finalmente, como decimos, el jugador del Getafe es el elegido para ocupar esa posición.
Y en el Rayo lo último es que ya es oficial lo de Morro, ¿no? Que se va al Fuenla.
Sí, se ha hecho oficial, ayer ya estaba bastante avanzado, quedaban los flecos y se marcha al Fuenlabrada. Va a competir con Bellman y Altuve en la portería, el joven internacional por las categorías inferiores de España. Así pues, esto va a propiciar la llegada de Iván Arboleda, el jugador colombiano con el que tiene desde hace una semana un acuerdo con el Rayo Vallecano. Él es jugador de Banfield, él es guardameta. Así pues, se competirá con Luca Zidane y con Dimitreski por un puesto en la portería, sobre todo una oportunidad de mercado, como decimos, tras quedar libre del conjunto argentino. Eso sí, además, con la salida de Morro, el Rayo se asegura la continuidad del canterano, ya que ha sido renovado hasta 2025.
El partido de la una en Onda Madrid.
Cierto que ya es oficial también, Miguel Ángel, que Higo será el entrenador del equipo femenino. Hablamos de fútbol internacional, nada menos que de la Champions. Mañana a las 6 en Estambul, sorteo de la fase de grupos con los 32 mejores 32, equipos, creo, son, sí. 32 mejores equipos del continente. Y entre ayer y hoy estamos conociendo a los últimos que van a formar parte del último bombo. Ayer, por ejemplo, se metió el Benfica y hoy todos con el Sheriff.
Eso es, sí, ayer se metieron tres equipos ya, superaron la última ronda preliminar antes del gran sorteo de la Liga de Campeones. Como tú decías, el Benfica dejó en la cuneta al PSV, empataron a cero, pero vale el 2-1 de la ida. Se metió el Malmo, que eliminó al Ludogorets, y se metió también el Young Boys suizo, que dejó fuera al Ferencváros de Hungría. Hoy, pues todos pendientes de eso que puede ser algo histórico en el mundo del fútbol, que es que un equipo de un país que no es Estado, el Sheriff Alguacil de Transnistria, esa zona cercana a Moldavia,
país sin estado,
pues eso digo, pues consiga la clasificación de manera extraordinaria por primera vez para la fase de grupos de la Liga de Campeones. Se enfrenta al Dinamo de Zagreb, en la ida ya ganaron 3-0, con lo cual lo tienen muy encarrilado. El resto de eliminatorias, los tres partidos restantes: Shakhtar Donetsk-Mónaco, 1-0 en la ida para los ucranianos, y Bromby Salzburgo, ganó el Salzburgo 2-1 en la ida. Todos los partidos a las 9 de la noche, como digo, estos tres serán los últimos que entren en el bombo de mañana en Estambul.
Hablando de fútbol internacional, aunque tiene implicaciones bien diferentes, mañana la Liga se reúne, ¿no? Al final con los clubes, sí, afectados por la cesión de jugadores a la Conmebol.
Eso es, sí. No es el caso de Inglaterra, porque evidentemente allí con el tema de los días que deben de estar confinados después del regreso de esos países que están por parte de Inglaterra colocados como con luz roja por el tema del riesgo de coronavirus, haría que se perderían muchos partidos. Aquí se perderían uno como mucho, pero en cualquier caso la Liga va a hablar con los clubes, les da la razón por el tema de la cesión de los futbolistas sudamericanos, pero FIFA ya ha avisado, ojo, que si no dejan que compitan con sus selecciones, serán sancionados para ese primer partido de Liga en esa jornada del 11-12 de septiembre e incluso para la primera jornada de la Liga de Campeones, que tendrá lugar el martes, miércoles siguiente.
Y estábamos también pendientes de la Comisión de Disciplina de la Liga Francesa, las sanciones que van a caer en cascada por los incidentes del derbi de la Costa Azul, entre ellas una para el central español Álvaro González. De momento nada, ¿no?
No, todavía no. La Fiscalía de Niza ya anunció hace unos días que se abrían esas investigaciones, pero todavía no. Recordemos que se arriesgan esos hinchas que invadieran el césped a 3 años de cárcel. Como tú dices, también puede haber sanciones para algunos jugadores. El caso del futbolista español del Olympique de Marsella, metido en plena trifulca, entre otras cosas, lanzó un balón a la grada. En fin, en definitiva, Steve Mandanda, el capitán del Marsella, que también dejó claro que no había seguridad al respecto, todavía no ha salido, pero saldrá en breve.
Y abrimos una ventana para lo nuestro, que es el fútbol de Madrid. A esta hora hay una reunión en la federación que tiene su aquel, porque los futbolistas de la comunidad se niegan a jugar con mascarilla esta temporada. Dicen que se la quitan o paralizan la competición. Agradecemos a Ivo Villar, porterazo y portavoz de los jugadores, que abandone unos minutos esa reunión para atendernos. Hola Ivo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ha terminado, me dicen por línea interna, ya esa reunión.
Sí, acabamos de salir ahora mismo de la reunión con la federación, con el presi, con un Paco, y la verdad es que, bueno, pues ha ido todo un poco, ha sido todo un poquito más esclarecedor, y la verdad es que bastante positivos salimos de esa reunión.
Vosotros lo que defendíais es que la mascarilla no es obligatoria en espacios abiertos, que en el deporte exterior no hay contagios y que si la mascarilla se suda además no sirve de nada y que por lo tanto no queríais llevarla. ¿Qué os habéis encontrado por parte de la federación?
No, por parte de la federación nos hemos encontrado pues una total disposición a escucharnos y a intentar ayudarnos, porque al final no es una decisión de la federación, es una decisión de la Consejería de Sanidad, donde la federación tiene que acatarlo. Entonces ellos nos han dicho que sí, que nos escuchan, que lo trasladarán en la siguiente reunión, porque el protocolo que han presentado ahora tenía que tener la normativa de estas restricciones. Entonces se ha hecho con estas restricciones, pero que ahora a principio de septiembre, antes de comenzar la competición, hay una revisión de ese protocolo donde, si toda la situación es favorable, se podrá eliminar la mascarilla o buscar una alternativa, porque al final los jugadores lo que pedimos es buscar una alternativa a eso que creemos que no es eficaz, porque al final es lo que hemos hablado, una mascarilla a los jugadores con el calor que está haciendo, sobre todo ahora, desde el minuto 2 de 5 del partido, estamos rompiendo a sudar, la efectividad de esa mascarilla es básicamente nula. Y hemos estado viendo que los contagios en el fútbol madrileño es que han sido pocos o nulos. O sea, es que a la orden nos hemos remitido todo, que nos hemos juntado varios futbolistas, capitanes en representación de casi todos los equipos para hablarlo, y hemos creído que no es necesaria. Si no es necesaria al aire libre, y viendo la poca efectividad que supone el llevarla cuando estás haciendo un ejercicio físico, se moja, se suda, pues creemos que hay que buscar una alternativa.
Uh-huh. Solo una cosa más, Ivo. Como tú dices, la potestad la tiene la Consejería de Salud. Creo que hay una reunión el día 2 en la comunidad y que el día 9 está previsto que haya una resolución, pero la competición empieza el 5. La pregunta es, ¿qué va a pasar el día 5?
Pues no lo sabemos, porque nos han dicho que a principio de septiembre lo más probable es que haya esa reunión. Entonces, a lo mejor la revisión, es que de fechas ya no te sé decir, porque es verdad que si el día 9 es la revisión del protocolo, pero bueno, si en esa reunión, que es a principio de septiembre, ya se ha acordado que esa revisión, la mascarilla, no sea obligatoria, entonces los futbolistas no haremos otra cosa que aportar y ayudar en todo lo que se pueda. De hecho, lo hemos demostrado durante esta temporada, que han jugado todos los futbolistas, todos los peques, han jugado todos con mascarilla, y hemos creído que la situación lo requería, y hemos hecho ese esfuerzo, pese a que es muy incómodo, limita mucho el oxígeno. Entonces hemos hecho cargo de conciencia a todos y hemos dicho, si queremos continuar y que haya competición, tiene que ser con mascarilla, y hemos aceptado eso. Lo que pasa que hemos dejado claro que ahora ya con esta nueva normalidad que estamos con todo el tiempo que ha habido, creemos que hay bastantes alternativas para buscar otras vías, para buscar otras soluciones. Pues hemos dado varias soluciones, el tema de test, el tema de que ahora ya exista esa posibilidad de con ese pasaporte COVID de vacunación, que tengas esa opción de utilizarla o no utilizarla, porque los jugadores no queremos que desaparezca la mascarilla. Lo único que queremos es que haya opción de ponerla o no ponerla, porque luego muchos futbolistas a lo mejor decidimos ponérnosla por precaución. Entonces, lo único que queremos es que haya esa opción y no esa imposición.
Creo que ha quedado muy clara vuestra postura, y como además hay buena predisposición por todas las partes, seguro que hay un acuerdo. Portero, muchas gracias, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros por darnos un poquito de voz, como siempre, y nada, lo dicho, los jugadores estamos predispuestos a hacer lo que sea y ayudar siempre y cuando se nos escuche, que en este caso la verdad es que la federación ha sido bastante rápida. En cuanto se ha enterado de eso, rápido nos llamó Paco y de hecho hemos salido de la reunión y bastante, bastante contentos todos.
Un abrazo. Seguimos en pandemia, que nadie se le olvide. Mensaje de responsabilidad. 192 muertes ayer en España. Seguro que en este caso se va a llegar a un acuerdo porque hay buena predisposición, pero no hay que olvidar lo importante. Vamos terminando. Baloncesto. Después de Marc y de Pau, hoy ha dicho adiós a la selección otro campeón del mundo. Y a este casi le hemos visto cambiar los dientes aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Qué sensaciones te deja la retirada del equipo nacional del Chacho, Blas?
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas. Realmente se veía venir, ¿no? Cuando los hermanos Gasol anunciaron su adiós en caliente tras el partido de cuartos frente a Estados Unidos en Tokio 2020, pensábamos que alguna pieza más de esta generación dorada se iba a caer. Y creo que el Chacho ha elegido un buen momento. Como él es, con un texto simple, sencillo, directo, botando, haciendo malabares con la pelota, penetrando bandeja y para adentro. Se ha despedido de todo el mundo, de una familia que le ha acogido durante 22 años, 22 veranos, primero en las inferiores y luego haciendo cosas muy importantes con el primer equipo nacional. Campeón de Europa, campeón del mundo, subcampeón olímpico, 7 medallas y un papel valiente, porque a pesar de su magia y de la importancia que tenía en sus clubes, en la selección muchas veces ha sido lugarteniente de jugadores importantes como José Manuel Calderón o en la última etapa Ricky Rubio. Un jugador especial, irrepetible, divertido, oferta de ocio, amante del baloncesto, que lo hace todo muy fácil. Y aunque ya no le vamos a ver jugando con España, siempre quedará impregnada en nuestros corazones y en nuestra retina esa magia que hace del chachismo una religión indiscutible.
5 minutos para las 2 de la tarde, abrimos la página polideportiva. En la vuelta hoy, 11ª etapa, jornada de media montaña con nuevo líder.
Eso es, ayer final en el Rincón de la Victoria con un final explosivo. Roglic atacó en las rampas del último puerto de segunda, 16 de meta, y cuando le metía algo más de 20 segundos a sus principales rivales en la bajada, arriesgó mucho y se cayó en una curva, pero afortunadamente sin consecuencias. Eso hizo, eso sí, que le cogieran y no pudo meterles tiempo. Entraron juntos los 4 primeros en la general, Roglic, Mas, Superman, López y Hake, pero Egan Bernal, el colombiano, se descolgó en el ataque de Roglic y volvió a perder tiempo.
Dejando a un lado el tiempo que perdí, obviamente. Me sentía bien en la subida y tenía buenas piernas hasta que me quedé, pero yo creo que al ver que el líder ataca me sentía bien, tenía piernas y dije, bueno, ¿por qué no? Intentémoslo. Y yo creo que esto también hace parte del ciclismo, ¿no? Atacar y luego reventar, pero bueno, es el ciclismo.
La etapa de ayer fue para el australiano Storer, que culminó una escapada que llegó con más de 11 minutos de ventaja, y eso ha hecho que Roglic perdiera el maillot de líder en favor del noruego Odd Christian Eikin. Hoy, 13ª etapa entre Antequera y Valdepeñas de Jaén, 133,5 kilómetros. Va a ser un final nervioso también, ¿eh? Cuidado, porque hay puerto de segunda, 8 de meta y el último kilómetro una rampa que pica hacia arriba con desnivel de hasta el 10%.
Y Bonet, primer día de competición de los Juegos Paralímpicos en Tokio y ya ha caído la primera presea para España.
Sí, la primera, y justo ahora mismo acabamos de conocer también hay una segunda, las 2 de plata. La primera la conseguía Miguel Luque, que ha logrado la medalla de plata, como decíamos, en los 50 metros braza, las 2 en natación, en clase SB3 de discapacitados físicos. Luque, de 44 años, ha quedado solo por detrás del ruso Roman Sunnamov, y es su 7ª medalla en la carrera. La otra medalla ha sido de Tony Ponce, que consigue su 2ª medalla del día en los 200 metros libre, así que la natación está dando las primeras alegrías en los Paralímpicos.
Gracias, Javi. Alberto Jofre es el director del Comité Paralímpico Español y le ha preguntado Gloria Talavera en Onda Madrid cuántas medallas puede conseguir nuestra delegación.
Es una pregunta del millón, ¿no? Ahí lo difícil es que nuestros oponentes, pues ha habido muy poca competición internacional y no sabemos cómo está. Nuestro equipo ha entrenado muchísimo, muy fuerte, se han dado todas las posibilidades para que pudieran entrenar. Ahora lo que hay que ver es cómo están nuestros adversarios, ¿no? Del equipo español respondemos y sabemos que estamos bien, pero por ejemplo China no ha competido casi internacionalmente y es uno de los países que estará arriba. Entonces, esa es la duda. Nuestro objetivo, pues mantener los resultados de Río, de los Juegos de Río, estar sobre las 30 medallas y entre los 10 primeros países del mundo.
Ojalá se consigan. Nos vamos, gracias a Carlos Rodríguez, a Quique Viso y a todo el equipo. Ahora las noticias de las 2. Hasta mañana.
El partido de la 1
en Onda Madrid.